De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos de parte de todo el equipo que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Repetimos el 101.3 o el 106 de la FM. Qué suerte tenemos de contar con ustedes desde las 4 hasta las 7. Bravo y gracias, de verdad. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento, ya que luce el sol, aunque está cayendo la tarde, pero es un buen momento para ponernos las zapatillas y callejear. Y además, hoy Madrid está de cine. Madrid se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los directores de cine de todo el mundo para grabar sus pelis. Por eso hoy queremos hacer un recorrido por esos rincones de la ciudad que han sido escenarios de cine. Roberto Macedonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes, Nieves. Deseando descubrir esos rincones tan cinematográficos, son preciosos.
Bien. Oye, no estás solo en este recorrido. Elu Moreno está ya con media zapatilla puesta. Hola, Elu.
Hola, con zapatillas y con palomitas hoy.
Sí, señor. Elu, por claro. Cierto, ¿nos dejas darte la enhorabuena que vas a ser papá por segunda vez?
Sí, sí, sí.
Oye, pero qué ilusión.
Hombre.
Qué ilusión.
Nada menos, nos hemos animado y nos ha parecido poco uno. Hemos dicho, vamos a ver si con dos.
Pues dos. Oye, pues nada, así, un poco más y equipo de fútbol.
Sí,
así.
Bueno.
A lo tonto, poquito, a lo pero... tonto. Bueno, Elu, pues bienvenido. Vamos
gracias.
Callejear y sobre todo estamos deseando ya que nos digas que todo ha salido bien, que ya tenemos a una nena aquí entre nosotros, así que bien. Y vayamos a lo que nos ha traído aquí, que es el tema del cine. Roberto, ¿qué nos cuentas? A ver.
Venga, vamos allá. Felicidades a Elu por esa callejera, otra callejera.
¡Una callejera! Además del callejero, una callejera. Es verdad.
Eso es. Bueno, que solo el año pasado, Nieves, se rodaron en la capital 41 películas, muchas más series, todavía más anuncios de televisión. Es un plató gigante, ¿eh? Al aire libre. No me extraña porque qué ciudad tenemos, hay que
es
presumir
verdad,
de ella.
Es verdad.
El último año hubo casi un 10% más de rodajes que en el anterior. Casi 100.000 entre todos esos anuncios, series, películas. Así que hoy, zapatillas, pero también pajarita, también pajarita, porque vamos a desfilar por la alfombra roja descubriendo el Madrid del cine. ¡Vamos!
Yo me he puesto un traje largo.
Unas joyas.
Unas joyas, una tiara de diamantes.
Una tiara de diamantes de pasar, ¿verdad?
Sí,
de pasar.
Sí,
y
sí,
también
sí.
Te has puesto un poco romántica con esta música.
Pues
Nieves,
sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Cierto.
Nos gustan las películas románticas, así que hemos escogido la banda sonora de Cinema Paradiso para hacer este recorrido por el séptimo arte. Poca gente sabe que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene una oficina dedicada específicamente a promocionar nuestra ciudad como destino para esos rodajes internacionales donde tramitan todas esas solicitudes. Solo el año pasado más de 10.000.
¡Pero qué barbaridad!
El responsable, sí, más de 10.000. El responsable de gestionar todo esto nos ha contado cuáles son los motivos por los que Madrid pues es una gran opción para los directores de cine.
Puedes encontrar una gran ciudad, te puedes encontrar grandes monumentos históricos, te puedes encontrar unas montañas, te puedes encontrar gran cantidad de embalses, de lagos, que pueden llegar a ser hasta playas.
De todo, qué bonito.
Oye,
es decir,
o sea, aquí cabe todo. Hasta una playa, para que luego digan que en Madrid no hay playa.
Eso es.
Vaya, hombre.
Se han grabado, vaya, escenas de playa en Madrid, que sin salir de la comunidad pues hay todo tipo de escenarios, nos ha explicado Rafael Cabrera, pero queremos conocer también la opinión de los directores de cine, los que eligen la ciudad. ¿Cuál es la razón que les lleva a retratar Madrid en sus películas? Uno que ha grabado y mucho en la capital es Santiago Segura, porque aquí en Madrid transcurren, por ejemplo, sus famosas películas Padre, No hay más que uno.
Me parece un sitio icónico y me hace mucha ilusión poder retratarlo en una película.
Una familia muy normal que tal vez no esté preparada.
Acción.
Para lo que se les viene encima.
¡Ay, Dios!
Que no es para tanto.
Padre, No hay más que uno, cuatro. Campanas de boda.
Son muy divertidas, ¿eh?
Desde luego, de madre mía. Todos los que ruedan cine tienen mucho mérito porque se juegan mucho patrimonio en cada rodaje, efectivamente.
Es cierto. Hay que ir, además, Nieves. Está muy bien ver las pelis en casa, es cuando hace frío, por ejemplo, pero hay que ir a las salas de cine porque la experiencia es totalmente distinta. Así apoyamos a esta industria y hoy queremos hablar de una de estas salas. Bueno, yo no sé con cuál elegirme, porque son espacios en los que nos emocionamos, en los que nos reímos, nos enamoramos, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos primeros besos en esas butacas? Con esos proyectores que suenan así, mira el proyector de fondo, ahí está, empezando esta película en una sala emblemática, la de los cines Capitol. Son históricos, se inauguraron en 1933 en la Gran Vía y han sido además lugar de muchos estrenos, premieres, alfombras rojas, igual que los Callao, que están justo al lado. Otro cine histórico en Madrid, el Doré, todavía más antiguo, sede de la Filmoteca Nacional de 1921, ni más ni menos. Tenemos algunas de las salas de cine más bonitas del mundo.
Sí, señor, bien dicho, Robert. Pues fíjate, precisamente queremos hablar con Elu, nuestro arquitecto de cabecera, para que nos hable de uno de los cines que has mencionado. Es el cine Callao. Así que, Elu, ¿qué podemos decir de ese cine que está tan activo, con tantas premieres, tantos estrenos que se producen ahí, pero cada semana, ¿eh? A ver, ¿qué nos cuentas, Elu?
Sí, sí. Pues ya llevo unos añitos ahí, ¿eh? Va camino de los 100, de hecho.
¿Ah?
Y es que el cine del Callao, ¿no?, que es como deberíamos decirlo, porque está en la plaza del Callao, se construyó en 1926, y eso es poquito después, o prácticamente a la vez, que cuando se construía la propia Plaza del Callao, porque la Plaza del Callao, todos la tenemos ya como algo que lleva ahí toda la vida, pero bueno, no deja de ser una plaza que apareció con la construcción de la propia Gran Vía, del segundo y el tercer tramo de Gran Vía, más o menos entre 1917 y el 22.
Uh-huh.
Aunque la entrega definitiva no se haría hasta el 27, y por eso digo que este edificio del cine Callao, junto con el edificio de la Adriática, que son los dos coetáneos del 1926, pues prácticamente ayudaron a configurar la plaza. Hay algunos otros edificios en esta plaza muy icónicos, por orden de aparición, digamos, el Palacio de la Prensa en 1928 de Pedro Muguruza, el edificio Carrión, que también hemos hablado de él en algún momento, en el 33, y otro de ellos, que también sería el edificio de la FNAC, que es obra del mismo arquitecto, de Luis Gutiérrez Soto, pero ya este en la época de los años 40, que es el arquitecto del cine Callao.
Ya, porque dinos quién construyó entonces este cine Callao y cómo fue concebirlo, ¿no? Porque creo que se terminó en un tiempo récord, ¿verdad?
Sí. Pues bueno, como te adelantaba, es obra de Luis Gutiérrez Soto, que es un arquitecto que fue bastante más conocido en la época de la posguerra, es decir, donde más trabajo hizo fue después de la posguerra, y es que de hecho este es el segundo proyecto de relevancia que le encargaban, es decir, un recién licenciado Luis Gutiérrez Soto le encargaron hacer un edificio, fijaros, si esto nos lo dicen ahora los que salimos de arquitectura, se nos caería la boca al suelo, que vamos, recién licenciado, no vas a hacer el edificio más emblemático de la nueva Plaza de Callao, pues imagínate, ¿no?
Madre mía.
Pero eso fue lo que pasó en aquella época, era otra época.
Sería entonces un fuera de serie, pongamos, ¿no?
Hombre, es verdad que más allá de que es otra época y desde luego el número de profesionales era muchísimo menor al que hay ahora, sin duda este es uno de los arquitectos de renombre y sobre todo en esta época de España de la posguerra y tal que más construyó. Y él lo que le dieron fue, oye, mira, te vamos a dar este solar en esquina con la calle Jacome Trezo, y necesitamos que hagas un cine. Y entonces el problema es que nosotros todos tenemos en la cabeza la fachada, ¿verdad? Que es una fachada,
sí,
bastante ancha,
sí,
pero el solar hacia atrás se estrecha bastante. Es decir, si andamos por Jacome Trezo hacia atrás, aunque no lo vemos desde fuera, el solar se va estrechando. Y esto no es algo... O sea, esto tuvo bastante importancia a la hora de la concepción del proyecto porque era tan largo que no se podía realizar una proyección con ningún cinematógrafo desde uno de los extremos hasta el fondo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues acortarlo. Es decir, hicieron en la parte trasera del solar, si vamos hacia Jacome Trezo, realizaron un edificio de oficinas ahí, con lo cual el edificio era un poquito más estrecho y se podía proyectar sin problema. Y además hicieron una sala de proyección al aire libre también, aprovechando este cambio de proyecto.
Uh-huh.
De hecho, si nos ponemos en Gran Vía o desde Jacome Trezo podemos ver, y miramos al alzado, ahí podemos ver las tres partes que tiene el edificio. Por un lado, los accesos, es decir, desde Callao pues tenemos todo lo que son los accesos, las salas de espera y descanso. Después, el cuerpo principal, donde están todas las butacas, y después este edificio de oficinas que comento.
Nunca
también
me había fijado, fíjate, Lue, a partir de ahora miraré. ¿Sí?
Es curioso, sí. Además, se ve muy, muy claramente las tres partes. Y decía que también no solo era un cine, sino que lo convirtieron como en el centro comercial de la época, si me permiten la equiparación, porque tenía café, salón de té, cine de verano, salas de billar, vamos, un auténtico complejo de recreo. Luego también otra de las cosas más icónicas del edificio es ese torreón que tiene en esquina y que era un emblema de la sala de espectáculos y que es visible desde la Puerta del Sol, desde Gran Vía y desde San Bernardo, o sea, que también hacía que todo el mundo se pudiera orientar rápidamente cuando tuviera que ir para allá.
Uh-huh.
Y luego a nivel estructural, muy rápido, en la época empezaba a utilizarse sobre todo el hormigón armado, que es lo que él utilizó para... Y después también una solución que se había creado hace muy poquito, pero que se utilizaba más en ingeniería, que son las vigas, atención al palabra. Hace mucho que no te meto palabros, Nieves.
Sí, es verdad.
Hoy voy con uno.
Yo creo que desde que vas a ser papá no metes palabros. Vuelve otra vez,
Tengo que recuperar esta tradición. Pues aquí para salvar el anfiteatro se utilizaron dos vigas que se llaman Birendel, con V, Birendel, que las había, o sea, es el nombre del creador, que las había creado a finales del siglo XIX, y básicamente son, para que nos hagamos una idea todo el mundo, las vigas que hay en los puentes de los trenes, o sea, esa típica viga que es con una estructura que solo tiene horizontales y verticales, así como rectangular.
Yeah.
Y entonces aquí la utilizaban porque tú puedes meter dentro programa. Es decir, no es solo estructura, sino que dentro de la propia viga puedes tener programa.
Yeah.
Y entonces permitía salvar longitudes más altas.
Caray. Bueno, todo esto hablamos de Gutiérrez Soto, que fue resolviendo problemas, pero no me has dicho el estilo. ¿Qué estilo utilizó?
Pues es que este es otro de nuestras conversaciones habituales, pero es que aquí es complicado, porque el propio Gutiérrez Soto dijo...
Dilo, neo algo, otra vez, volvemos.
No, por eso digo que él mismo dijo, oye, mira, aquí no me preguntes por el estilo, porque no hemos seguido ningún estilo en concreto. Lo único que hemos buscado es la monumentalidad y la elegancia para un emplazamiento como el que se nos ha otorgado.
Ah.
Es verdad que ya si nos vamos a buscar a otros entendidos, digamos, o teóricos, lo engloban un poco en el eclecticismo, pero bueno, una mezcla de estilos. Sí que hay un neobarroco, pero no es una cosa todo neobarroca. Hay elementos Art Deco, algo de aire vienés, un poco mezcla.
Bien.
Pero sobre todo él lo que buscaba era eso, que es lo que se consiguió al final, pues tener un edificio muy emblemático y muy monumental y que ha soportado el paso del tiempo, como digo, casi de 100 años, 98 años. Le quedan para celebrar el centenario.
Caray, Elu, te devolvemos a JLL, gracias. Y vuelvo a recuperar al paseante Roberto Macedonio. Hoy hablamos de cine porque Madrid se ha convertido, lo decimos, en uno de los destinos preferidos para grabar películas. Bueno, queremos saber qué títulos se han grabado aquí, Roberto.
Muchos, Nieves, muchísimos, algunos que nadie se imagina. Vamos a descubrirlos.
Venga.
Porque Madrid tiene ahora cifras récord de rodaje, ya lo hemos dicho, pero en realidad desde los años 60 muchos directores ya querían venir a grabar aquí, entre otras cosas, por la versatilidad de la orografía en nuestra comunidad, tanto que algunas de las películas más famosas de la historia del cine tienen sello madrileño.
No me digas.
prepara tu pistola. Nos vamos a batir en duelo.
El bueno, el feo y el malo. Se rodó en Madrid, no me lo puedo creer.
Se rodó en Madrid. Clint Eastwood pasó por Colmenar Viejo en concreto. Y es que fue el entorno de Colmenar Viejo el que simuló el lejano oeste en esta película. Aquellos pistoleros del oeste cabalgaron por Colmenar Viejo. También hubo escenas en el desierto de tabernas, pero muchas de ellas en nuestra comunidad.
Qué
y de
curioso.
Aquella misma época, sí, de los años 60 y 70, se grabaron aquí también La caída del Imperio Romano,
ahí va,
Espartaco o Conan el Bárbaro, con un jovencísimo Schwarzenegger. Así que, Nieves, la verdad, son muchos los actores internacionales que han pasado por Madrid. Entre ellos, Chuck Norris. Chuck Norris también ha pasado por Madrid, ha grabado en nuestra capital alguna película. Y en aquella ocasión hubo una periodista que le hizo incluso hablar español en esta entrevista.
Me lo temo.
No, habla español muy poquito.
Ay, qué pena, qué pena. Lo suficiente, habla español lo suficiente para decirle a una mujer cosas como, por ejemplo, amor.
Oye.
O bonita, Chuck Norris, por favor.
Chuck Norris, qué momento.
Momentazo.
Qué momento.
Pues oye, gracias por recuperarlo, lo tenía perdido en mi memoria.
Ahí estabas con Chuck Norris en 1992, es la prueba de que Madrid
del algodón.
Es un destino, sí, 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 muy cinematográfico, y en fin, los actores, bueno, pues muchos, hay que decirlos, que muchos todavía dan entrevistas, no sé si a lo mejor antes era más fácil, a lo mejor hoy
no.
Les cuesta un poco más, ¿no?
No,
al revés,
no,
¿verdad?
era difícil, pero bueno, al final las cosas se consiguen por pesado, yo creo, por pesado. Oye, pero qué bien, qué bien. Menos mal que no me has sacado hablando en inglés macarrónico, es de agradecer. Así que sigamos.
Que esa entrevista con Chuck Norris, estabais todos vestidos de karatecas con muchos niños,
sí,
¿recuerdas?
Sí,
en el 92.
Sí,
bueno, un momentazo,
sí, sí.
Había que recuperarlo porque Madrid es un destino muy cinematográfico y uno de los últimos rodajes que ha habido aquí, fíjate, Nieves, es el de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel que está arrasando en Netflix.
Los españoles cometieron un robo con destellos de genialidad.
¿Quién quiere un amor confortable? Apostar a todo o nada.
Porque así es el talento español.
Bueno, esta es una serie, ¿verdad?
Una de las que se han grabado durante el último año en nuestra comunidad, aunque en este caso transcurre en París, tiene escenas también grabadas en Madrid y ahora mismo, como lo hizo en su día La Casa de Papel, está dando la vuelta al mundo. Pero, Nieves, ¿no
dime,
te puedes creer? Me parece que estoy viendo el rodaje de una película ahora mismo.
¿Pero qué
no
me
sé
dices?
Si es Chuck Norris, pero hay muchísimas cámaras. A ver, me voy a acercar.
A ver.
Cuadro.
Ay.
Y acción.
¿Acción? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¡Quédate en la peli!
Venga, a ver si salgo.
¡Eso! ¡Quédate ahí, miembro del equipo que está en el rodaje! ¡Gracias! Soy Madrid.
Gracias,
de cine, callejeando. ¡Ay, ay, qué divertido! ¡Gracias!
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy tenemos un partido de la onda de mucho nivel. Comparece el Atlético de Madrid que visita Granada tras su victoria copera. Y justo antes el líder de segunda, el Leganés, recibe en casa al Burgos. Todo desde las 8:30 por el 106. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cambiamos absolutamente de tema y nos vamos a una noticia que hoy nos ha sorprendido porque se ha entregado en la comandancia de Arganda una persona que inmediatamente, según ha contado lo que había sucedido, ha sido detenido. Vamos a decir que tenía que ver con los tres hermanos de Morata de Tajuña que aparecieron muertos. Y tengo que contarles a ustedes que Mónica González ya apuntaba desde el minuto uno hacia esta persona, que fue alguien que alquiló una de las habitaciones a estos tres hermanos y que ya tuvo incluso una condena por agredir a una de las hermanas. A mí tengo que decirte, Mónica,
hola,
bienvenida.
Buenas tardes, Nieves.
Que me parecía demasiado fácil. Digo, pero bueno, pero realmente... al final, donde apuntabas,
sí, la semana pasada ya apuntaba con este tema una persona de origen pakistaní, el que llamaban lo llaman el negro, es el apodo que tiene este hombre, que residió durante un tiempo en la vivienda de estos hermanos en Morata de Tajuña, a quienes prestó 60.000 euros y que entonces el año pasado, en enero, tuvo una primera trifulca con Amelia, que es la pequeña, que es, digámoslo así, la mujer con la que mantenía un romance online con ese famoso soldado de Afganistán, estadounidense en Afganistán, pues tuvo una trifulca donde le arrancó un pendiente y a los pocos días, al mes más o menos, ahí no denunció. Se hicieron estas hermanas y este hermano con una pistola de fogueo pensando en que podía pasarles algo. Volvió al poco tiempo porque este hombre todavía tenía las llaves del domicilio. Y la emprendió a golpes con un martillo, que es lo que luego sí denunció Amelia. Eso le llevó evidentemente a ser detenido, a prisión, a ese juicio y a ser condenado a 2 años de prisión y luego a 2 años y 6 meses con una orden de alejamiento y prohibición de tener ningún contacto con la víctima. ¿Qué ocurre? Que cuando ya sale hay una condena, digamos así, que las partes...
¿De orden de alejamiento,
sí,
a lo mejor?
Sí,
o...
pero que las partes acuerdan que de alguna manera, cierto tiempo después, pueda estar en libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ese tiempo de libertad, que ya estaba en libertad recientemente, es cuando este hombre aprovecha para acudir de nuevo al domicilio de Amelia, de Ángeles y de Pepe, con las llaves que él tenía de cuando residía.
Pero
por eso,
todavía no habían cambiado
no
la
habían
cerradura.
Cambiado la, no había ningún tipo de cambio de cerradura y es cuando ahí este hombre asesina a estas personas. Lo primero que hace es golpearlos. De hecho, la autopsia, el informe preliminar de la autopsia afirma que tuvieron diferentes cortes con algún tipo de objeto afilado, digamos a lo mejor un cuchillo, ¿sabes? Es decir, fueron, digamos, torturados para sacarles la información de dónde tenían el dinero, porque él quería sus 60.000 euros, y después golpeados prácticamente hasta la muerte y luego calcinados. ¿Qué ocurre? Que este hombre, debido a lo que yo apuntaba la semana pasada, que había tenido estas dos trifulcas con esta mujer y esa condena, evidentemente era el sospechoso número uno, Nieves. Claro, evidentemente.
Claro,
entonces
claro.
La policía empezó a investigar, el juez de instrucción de este caso ordenó incluso geolocalizar el teléfono móvil de este hombre para ver dónde estaba el posicionamiento del teléfono móvil junto con los de las víctimas, y finalmente esta madrugada pasada se entrega a la comandancia de Arganda del Rey diciendo: yo soy el asesino de los hermanos de Tajuña.
Él tenía un locutorio, ¿no? Vivía de ese locutorio, aunque lo tenía cerrado, ¿no?
Claro, es que es ahí, claro, la historia es como unas personas de 60 y tantos años, casi 70, contactan con una persona prestamista, usurero, que al final acaba matándolos. Bueno, porque hay un punto en concreto que es ese locutorio que él regentaba, es allí donde ellas utilizaban ese locutorio, porque correos no podían enviar a Estados Unidos esas cantidades ingentes de dinero, que eran 30.000, 18.000, 20.000 euros. Entonces decidieron hacerlo mediante un locutorio, y es ahí donde conocen a este hombre y le prometen que si les deja 60.000 euros, le devolverán el doble. ¿Qué es lo que decían a todos los amigos, conocidos y familiares? Vamos a heredar una herencia de 7 millones de euros, porque tengo una relación romántica con un soldado, con un capitán estadounidense en Afganistán, y me ha prometido esto. Entonces, es lo que vendía todo el mundo, y la gente que tiene alrededor... le decía: pero Amelia, pero Ángel, es que esto es mentira, es una estafa.
Eso suena a estafa, ¿no?
Totalmente. Y no había manera de que saliesen de allí. Y finalmente, debido a esta situación de esta estafa sentimental, pues les llevó a pedir un préstamo a alguien que no debía. Y este alguien, este presunto asesino, acabó con la vida de estas tres personas la semana pasada.
Que se juntan dos delitos.
Claro.
Quizá el menos conocido es el tema de la estafa del amor, porque ya ahora hay un detenido por el otro tema, por el asesinato. Queremos que la presidenta de ANCEME, que es la Asociación contra las Estafas con Manipulación Emocional, Blanca Frías, que nos eche una mano en esta tarde. Así que, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues si ya está, bueno, pendiente de juicio esta persona que ha dicho yo les maté, pero queda pendiente por resolver esta estafa. Cuéntanos, Blanca, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo va de menos a más este tipo de estafas?
Bueno, hay que partir de la base estos dos estafadores que están detrás de estos dos perfiles no actúan solos. Forman parte, digamos, de una célula, porque se organizan por grupos de estafadores donde se comparten las víctimas. Es tan sencillo como, ya digo que cambian un perfil de un perfil a otro y se lo van pasando de unos a otros. O sea que a mí me extrañaría que solo hubiera dos nigerianos, digamos, detrás. Hay un grupo donde se soportan y se apoyan logísticamente, ¿no? Para cometer este tipo de delitos. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso, desgraciadamente...
O sea, para enamorar a dos personas mayores que se supone que en esto no van a caer, ¿no?
Al revés. Las personas mayores son el colectivo más vulnerable por el hecho de... Ya de por sí es un colectivo vulnerable y es un colectivo que en el caso... del que hablamos, que es el de conocimientos informáticos, el moverse por las redes, no tienen ese conocimiento, han entrado de golpe, sobre todo a raíz de la pandemia, y sin ningún tipo de protección y conocimiento. Además de eso, se une a que las personas más mayores suelen ser personas que todavía viven anclados en lo que fue su juventud. Y bueno, son personas de buena fe, son personas a las que se le es muy fácil inculcar el miedo. En muchos casos existen este tipo incluso de ese chantaje emocional con el miedo, miedo que llegan a tener, miedo terrorífico de que les hagan algo. Lógicamente, el caso que nos ocupa de estas dos hermanas y el hermano de Morata de Tajuña no es el digamos, el perfil tipo de estafa. Esto ya es, digamos, un extremo, sí, como lo es también y lo fue en su momento lo de Brad Pitt. Con lo cual no debemos pensar que todas las estafas llegan hasta ese extremo de engaño con excusas tan a la vista de los demás. Pero también quiero con esto destacar, Nieves, que cuando uno está en el proceso, porque esto es un proceso coercitivo parecido o igual al proceso coercitivo que se lleva en las sectas, ¿no? Uh-huh. Se estaba diciendo muchas veces diciéndole todo el pueblo, incluso el cura, incluso el banco y tal. Bueno, no hacían caso. Bueno, pues es parte del proceso. O sea, ¿por qué se aislaban? No. El aislamiento es parte de la técnica de manipulación.
Claro.
El estafador solo puede tener control directo sobre la persona estafada, no sobre su entorno. Ya se va a encargar de que esa persona, digamos, condicionar o dirigir a esa persona para alejarse de su entorno, ya sea diciéndole no van a creer que exista una posible relación virtual y a tanta distancia y tal, con lo cual de una forma muy sutil, uh-huh, digamos que ya le están precondicionando a ese aislamiento a esa persona, ¿no? El de no hacer caso,
claro,
el tal. Entonces el proceso es mucho más complejo visto desde fuera, y cuando hablas o se cuenta de una forma muy aislada, que también, repito, no es, las excusas no son en todos los casos un rescate en helicóptero o tal, son excusas mucho más cotidianas, pero a la vez...
Más creíbles,
sí,
¿no?
Bueno, más a nivel de pisar el suelo, ¿no? Cosas más posibles, más... una enfermedad, un accidente, un tal, ¿sabes?
Sí, Blanca, vamos a ir añadiendo más datos a este tipo de estafas.
Voy a añadir, por ejemplo, decía Blanca, el tema de accidente, una enfermedad. También, por ejemplo, hay una excusa que ponen que es problemas en un viaje de negocios. Es decir, sí, dependiendo del tipo de perfil que tenga, el delincuente lo que hace es que va a ir a un viaje de negocios y en ese momento le han atracado, le han dejado sin documentación y sin dinero y necesita dinero para poder salir, por ejemplo, de un país determinado o, por ejemplo, para volar a verte, es decir, a ver a la víctima, es decir, no tengo suficiente dinero.
Iba a verte,
estoy en una misión en Siria o Afganistán, como lo pasaba con este supuesto capitán, y entonces, por favor, no me dejan salir, necesitaría un dinero determinado porque me han, no sé, capado las cuentas, lo que sea, cualquier excusa. Incluso también tengo un regalo para ti que quiero enviarte, pero la caja está en la aduana, el bulto está en la aduana atrapado, entonces hay que pagar una serie de tasas y no tengo esa cantidad, ¿no? Cualquier excusa es buena simplemente para captar a esa víctima.
Hubo quien dijo que era un astronauta, ¿no?
Bueno, eso ya son, claro, casos muy extremos, como es verdad, como tú bien decías, Nieves, una persona que dijo que necesitaba 30.000 euros para regresar a la Tierra y casarse con esta mujer, y se los dio. Ahí, el año pasado teníamos, y en este programa lo dimos, una estafa, Operación Marine, de una mujer había entregado prácticamente 1 millón de euros. Y era, por como favor, bien decía Blanca, un entramado, no son una o dos personas, es un entramado, una organización criminal, donde utilizaban incluso a actores a los que pagaban para hacer videollamadas, es decir, veían a la persona real. En el caso de Morata de Tajuña nunca los vieron por videollamada, por ejemplo, solamente mediante audios o mensajes, pero en otros casos sí videollamadas, porque contrataban a actores precisamente para estafar a esas personas. Es decir, hablamos de organizaciones perfectamente preparadas, profesionales, dedicadas a sacarte no solamente dinero, las entradas, y también sobre todo a hacerte un agujero emocional tremendo, porque no solamente es el dinero que te roban, ¿no? Es la dignidad que te quitan, ¿no? ¿Verdad, Blanca? Al final es
te roban la persona.
Pero con palabras cariñosas, amorosas, con bueno, te quiero por delante.
No es lo que dicen, es como lo dicen y cuántas veces lo dicen. Es la primera fase. A ver, luego si tenemos tiempo, sí que me gustaría decir el primer cortafuegos que está al alcance de todo el mundo,
¿sí?,
para rechazar y no entrar en esas solicitudes de amistad, ¿vale? Pero la primera fase es la importante. Es la importante, ¿no? La primera fase es la...
Pues que... vayamos a ello directamente.
La fase de la seducción.
De bombardeo. ¿No? Uh-huh. No, es la fase de bombardeo amoroso, que ya tiene el nombre de love bombing, uh-huh. Pero bueno, el bombardeo amoroso, ¿en qué consiste? Pues en una sobrecarga de estímulos, de cosas bonitas, de mensajes de... qué bien haberte encontrado, parecemos que estamos hechos el uno para el otro, eres la mujer de mi vida, pero es que no es lo que te dicen, sino cuántas veces te lo dicen. Uh-huh. Y cómo esa persona no deja respirar a la persona que está siendo víctima, ¿no? Es a todas, le crea esa necesidad de esperar y estar pendiente, le crea esa ansiedad de respirar, y es siempre el estafador quien marca los tiempos, ¿no? Con ese proceso, que puede llevar lo que lleve, va a depender mucho de variables en la personalidad de la persona que es víctima, de su grado de vulnerabilidad, o sea, de su
vulnerabilidad,
exacto, puede ser más rápido o no, y puede tener sus dos pasitos para adelante y uno para atrás y cosas así, dos pasitos para atrás y uno para adelante, ¿no? Pero el estafador lo que va a hacer es como reflejarse como en un espejo para que tú veas lo que tú quieres ver. Y él lo va a interpretar, ¿no? Él va a saber qué emociones, de todo el abanico de emociones, es el que a ti, como víctima, te va a poder, te tiene que atacar para que responda la víctima de una forma teledirigida.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo referente a esto.
En mi caso concreto fue el miedo.
El miedo. Por ejemplo, yo conozco un caso reciente que además hoy se ha tratado en el programa donde estoy, en Mañaneros, donde una mujer había sufrido un cáncer de mama y ese estafador había ido por ahí, decía que era viudo y que su mujer había fallecido de cáncer de mama. Entonces utiliza
información?
Porque al final, Nieves, y eso hay que contarlo a los oyentes, las personas pecamos de publicar cualquier cosa en redes sociales. Y esas personas también nos investigan. Entonces, no solamente que contamos nuestra vida privada o no, sino frases, por ejemplo, motivadoras. Si ponemos alguna cosa que llame la atención, o también los comentarios que hacemos a otras personas. Es decir, hacen un seguimiento. Entonces, ese caso en concreto de esta persona a la que llamamos Pepi, por ejemplo, ella decía, sufrí un cáncer de mama, lo pasé muy mal, sobreviví a ese cáncer, y esta persona llegó en ese momento donde yo ya había sobrevivido, donde ya estaba fuerte, y me cuenta que es una persona viuda donde su mujer había fallecido de esa enfermedad. Entonces ahí le enganchó. Claro.
Pero ¿cómo podemos identificar a los estafadores? Mónica.
Lo comentaba también Blanca, ¿no? Al final estamos hablando de príncipes azules, de personas embaucadoras.
Que nos mandan fotos maravillosas diciendo ¡qué guapo!
Que interpretan nuestras emociones, somos un espejo de lo que nos gusta, de lo que queremos, de lo que sufrimos, de lo que anhelamos, ¿no? Al final lo que hacen es recoger todos esos anhelos, esos deseos, y transformarlo en una persona perfecta, aparentemente. Llega lo que comentaba Blanca, ese bombardeo, esa etapa luego de la seducción, donde parece que somos compatibles absolutamente. Luego la fase del engaño, donde ese perfil del encantador de serpientes utiliza esos métodos de engaño para sacar cualquier tipo de rédito económico, por ejemplo, y cuando ya llega la víctima al extremo, que casi ya no tiene ni un duro, normalmente el estafador lo que hace es abandonar a esas personas. Entonces las deja absolutamente desprotegidas y diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en verdad Blanca no se denuncia.
Una víctima de este tipo de estafas, diferente de cualquier otro tipo de trauma, es que además de todos esos síntomas propios de un trauma, se mezclan con un conjunto de sentimientos que van negativos contra la propia persona. Quiero decir, la propia persona se cuestiona sobre sí misma, su propia inteligencia, su propia capacidad cognitiva, su propio juicio, ¿no? Y eso es una bomba. Y luego también el hecho, todo es un cúmulo de factores que hacen que la víctima no hable. Y uno de ellos que es muy grave para mí,
¿sí?
Es el juicio social al que se le somete. Porque este tipo de estafas, recordemos que las de criptomonedas utilizan el mismo sistema, sí, y también hay detrás mafias nigerianas, pero a una víctima de una inversión no se la ve como una víctima de una estafa amorosa.
Es verdad. Hay un plus todavía.
Claro,
sí.
Parece que el amor, que somos tontas, pero una inversión, que la estafa es la misma, porque ellos van a utilizar cualquier documento, y lo hemos visto, cualquier documento, porque hay un mercado negro, un mercado logístico que provee a estos estafadores de cualquier documento que necesiten para que en su estafa y en su mentira poder hacer más verídica su historia, ¿no? Lo que cuentan.
Tremendo.
Es tremendo. Es mucho lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo desde poniendo el foco en el estafador, en la estafa, y no en la víctima,
entendido.
Porque esto le puede pasar a cualquiera.
Recuérdanos la página, vuestra página web de la asociación, porque allí podéis ayudar a muchas personas que estén pasando por lo mismo informar a familiares que estén pasando por lo mismo.
Estafamor, todo junto, una sola A.
Estafamor.com.
Todojunto.com. Y decir, por favor, a todos los que nos puedan estar escuchando, cualquier sospecha que tengan, que se pongan en contacto con nosotros, que hemos parado estafas y que la mejor manera de parar la estafa no es decirle, y mucho menos la persona cercana, porque precisamente el estafador ha conseguido aislarla y que dé la espalda a su familia, a la propia víctima, que se pongan en contacto con nosotros.
Bien.
Porque lo que vamos a hacer es
ayudar,
lo del show me,
ayudar,
show
claro.
me, ¿no? El show me.
Muéstrame, ¿no?
Es el, si no lo veo, no lo creo, pues eso, que se dé de bruces con la realidad.
Pues Blanca Frías, presidenta de ANCEME, ya saben, www.estafamor.com, gracias, y darles el consejo de que no se fíen.
No se fíen, si nos damos cuenta, denunciar.
Eso
y aquellos
es.
Familiares que hablen con Blanca y con estafamor.com, porque les van a ayudar muchísimo.
Gracias.
Te
seguimos mucho en Mañaneros.
Gracias, Nieves, un beso.
Mónica González, y ahora sí ponemos ya punto final a este lunes tan bonito con Luis Gutiérrez Serantes, y además en estas noticias con sonido nos llevas a María Moliner, ni más ni menos.
Sí, claro, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Luis?
Muy buenas tardes, Nieves, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Y sí, porque hoy se cumplen 43 años del fallecimiento de la bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española María Moliner.
Este es un homenaje a María Moliner, ¿no?
Claro, porque estamos escuchando la gran jota aragonesa escrita por Francisco Tárrega para guitarra, interpretada por el gran concertista de guitarra lorquino Narciso Yepes. Mm-hmm. María Moliner nacía en Paniza, un municipio de la provincia de Zaragoza. Nace el 30 de marzo del año 1900 y nos deja el 22 de enero de 1981 en Madrid. Por lo tanto, como decía, hoy se cumplen 43 años de su fallecimiento. María Moliner trabajó como archivera en el Archivo General de Simancas, entre otros. Desarrolló un amplio trabajo como vocal de la sección de bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, creado en febrero de 1937, en plena Guerra Civil Española.
Pero sí, ¿no? Fundó muchísimas, fíjate, bibliotecas, ¿no?
Sí, fundó, bueno, pues nada más y nada menos que 105,
fíjate,
bibliotecas, ¿no? Muchísimas. Pero sin duda su mayor logro ha sido como lexicógrafa al crear el Diccionario del Uso del Español. Por este motivo, hoy la música que vamos a utilizar son las palabras que más utilizan los letristas, ¿no?
Venga.
Y vamos
¿por
a
dónde
ir...
empiezas?
Sí, venga, vamos a empezar. vamos a empezar por el quinto lugar, por la palabra que ocupa el quinto lugar.
Ahí va.
Y la palabra es...
¿Cuál es?
Venga, hombre. La palabra hombre.
El hombre.
Sí, la palabra hombre es la quinta más utilizada en las letras. Mira, 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 escucha.
No importa qué mes y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café.
El hombre del piano, sí, y Ana Belén, claro.
Me encanta, me encanta. Esta canción fue creada por Billy Joel, ¿no? Allá en los años 60 del siglo pasado. Y el Diccionario del Uso del Español fue publicado en el año 1967.
Uy, ahora aquí cambias.
Sí, cambio.
Cambias.
Radical. Luego te explico lo que estamos escuchando, ¿eh? Pero antes voy a leer una cosita. Mira. María Moliner hizo una proeza con sus muy pocos precedentes. Uh-huh. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Uh-huh. Fíjate quién lo describe, ¿eh? Así.
¿Quién
nada
lo
más
describe?
Y nada menos que el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Es lo que pensaba él de esta mujer insigne, ¿no?
Desde
y estamos escuchando la música de la ópera española María Moliner. El libreto es de Lucía Vilanova y música de Pere Alfons. Y se estrenaba en el año 2016 y era el 13 de abril.
O sea que María Moliner tiene una ópera.
Una ópera española.
Fíjate, no lo sabía.
Sí, sí.
Pues gracias
un encargo
por
del
decirlo.
Teatro de la Zarzuela, ¿no?
Uh-huh.
María Moliner tardó 15 años en escribir el diccionario del uso del español. Lo escribió en la mesa del salón de su casa, fuera de su horario laboral de 5 horas como bibliotecaria, utilizando fichas de papel y una máquina de escribir Olivetti Pluma 22 portátil, que yo he utilizado, ¿eh? Uh-huh. Ese tipo de máquina de escribir. Lo dividió en 2 tomos que pesan 3 kilos, nada más y nada menos. Y vamos a la palabra ya que ocupa el número 4.
¿Cuál es?
Vamos a darle ahí.
Hay un poco de emoción. Sí. A ver, la 4, si la quinta era hombre, la 4...
Noche.
Es
la palabra noche.
Y la canción, en las canciones.
Sí, y la canción que he elegido es Mi gran noche, canción compuesta por Salvatore Adamo en 1968.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Así que el creador fue Adamo.
Adamo, mira. Sí, sí, sí. La canción francesa y en castellano también es muy buena versión, ¿no? Y pese a su trabajo con el diccionario, fíjate lo que es la vida, la Real Academia de la Lengua consideró que María Moliner no merecía ocupar el sillón B mayúscula a comienzo de los años 70.
Por
y eso
favor.
Que fue presentada por Dámaso Alonso, Pedro Lain Entrargo y Rafael Lapesa.
Uh-huh.
Al año siguiente de ser rechazada, en una entrevista, Moliner sentenció si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, ella diría, pero ¿y ese hombre? ¿Cómo no está en la academia?
Pues sí.
¿Por qué no me la verdad a mí, hombre, ¿no?
Desde
de
luego.
De alguna manera, ¿no?
Desde luego. Bueno, sí. Metieron la pata.
Totalmente.
Como tantas veces, sí.
Y en 1973 la RAE quiso darle un premio, el Lorenzo Nieto López, por sus trabajos en la difusión de la lengua, pero María Moliner rechazó el galardón. Dijo, venga, hombre, ahora me vais a venir a mí con esta, ¿no? Uh-huh. Su relación con la RAE, como puedes apreciar, fue tormentosa e injusta para María Moliner. Venga, vamos
venga.
Con la número 3.
Venga.
¿Y cuál es?
Es?
Azul.
Dime,
es azul. Venga, mira, mira.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio.
Qué buena, qué bonita. Bueno, hombre, noche azul.
Sí, 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 seguimos adelante, ¿no? Desde el punto de vista personal, María Moliner era una mujer hogareña y trabajadora, muy enamorada de su marido Fernando Ramón y Fernando, catedrático de física. La pareja se casó en Sagunto el 5 de agosto de 1925. Su hijo, en una entrevista, comentó cómo trabajaba, siempre con una intensidad tremenda. Se levantaba muy temprano y luego se iba a trabajar a la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Seguimos adelante. Venga, más palabra. Venga. Vamos con la dos.
La dos.
Ahí estamos. La palabra dos. Es cariño.
Cariño.
Claro, cariño. Vale. Venga.
Dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. ¿De qué me sirve de agarrarme el alma con las costuras y con los pliegues de tu piel si después nunca me ves? Dame cariño, niña, dame cariño.
Vamos sumando palabras del top 5 y tenemos hombre, noche, azul, cariño, rozando ya la número 1.
Sí, sí, sí. Javier Labandón, el arrebato, es el que está cantando y dice esta canción, que le pide cariño a su enamorada, ¿no? Bueno, María Moliner demostró cariño a muchas cosas, a su hija, a su marido que cuidó hasta que falleció ciego, a sus nietos, a los niños que iban a las bibliotecas por ella creadas y, por supuesto, a las palabras en castellano. Venga, y vamos a por la número 1.
¡Ay, qué bien! A ver, qué emoción, qué emoción. ¿Cuál es la 1?
Tenía que ser obligatoriamente la palabra amor.
Ay, yo desde luego me ve. Mira, claro que sí. Tenía que ser la número 1.
Mi humilde candil.
Pues casi con el amor de Joan Manuel Serrat nos vamos a ir despidiendo, sí, sí. Pero cuéntame más.
Es una preciosa canción, como bien dices. Hoy hemos recordado a una mujer con tesón, fuerza, ejemplo de trabajo y entrega, capaz de escribir un diccionario con 15 años con una pluma y una máquina de escribir Olivetti, como hemos dicho antes, ¿no? A ratos libres, sin descuidar su trabajo. La vida a veces es muy cruel, sí. Y en el caso de María Moliner, cruel y paradójica. Pues María fallecía sin poder recordar, escribir y articular palabra por la enfermedad de Alzheimer. María Moliner dejaba este mundo el 22 de enero de 1981. Por lo tanto, hoy se cumplen 43 años de su fallecimiento. Y como yo soy una persona positiva y siempre quiero terminar con positividad, yo creo que tenemos que terminar con Joan Manuel Serrat, porque hoy... Y siempre puede ser un gran día.
Y sobre todo, no olvidemos el trabajo de esta gran mujer. Todavía seguimos utilizando su diccionario. Claro que sí. Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias, querida María Moliner. Y acabamos por hoy, este lunes. Buena semana a todos. Por cierto, hoy puede ser un gran día.
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.